COPE Vigo.
Estar informado.
A la una y algo más de 20 minutos, segundos, de nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de frecuencia modulada. Es tiempo y buen momento para conocer la última hora que nos está dejando este miércoles 2 de septiembre del 2020 en nuestra ciudad y también en su área de influencia. Y esa última hora va a tener referencia con las noticias que hoy nos va a aportar desde Bayona el alcalde precisamente de aquella localidad, Carlos Gómez, porque con él vamos a comentar cuáles van a ser esas novedades que en unos días se van a presentar por parte del Concello de Bayona, que mucho tienen que ver con la imagen, una imagen que a veces es conveniente de cualquier persona, de cualquier institución, de cualquier empresa, modificar, cambiar, actualizar para expresarnos de una manera correcta y resultar un poco más atractiva para todas aquellas personas o visitantes que en algún momento quieran acercarse y conocer la villa de Bayona. Por eso vamos a quedar en unos instantes con el alcalde de aquella localidad, Carlos Gómez.
Limpiezas Faro, más de 30 años de experiencia en servicios de limpieza y generales para particulares y empresas de forma cercana, rápida y eficiente. Asesórese sin compromiso. Usted necesita lo mejor. Limpiezas Faro, su empresa líder en Facility Service. Infórmese en el 902-172-072 o en grupofaro.com.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Cuántas veces hemos utilizado todos el gel hidroalcohólico? Y a veces se nos plantean algunas dudas. ¿Qué gel hidroalcohólico es el adecuado?
La pandemia que estamos viendo actualmente es por un virus, que es el SARS-CoV-2. Por lo tanto, vamos a buscar un gel hidroalcohólico que tenga capacidad de matar esos virus. Para conseguir esa actividad, el porcentaje de alcohol que tiene que tener el hidrogel tiene que estar en un intervalo entre el 70% y el 90%.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hablamos ahora con el alcalde de Bayona, Carlos Gómez. Se acaba la temporada de verano, pero en aquel municipio no finalizan las fiestas porque hoy, precisamente, dentro de los actos culturales previstos, hay la proyección de una última película en el Parque de A Palma. Y también nos gustaría abordar ya de cara al próximo futuro, a los próximos meses, conversación con el alcalde para que nos cuente en qué situación tiene previsto llevar a aprobación el presupuesto municipal. Alcalde de Bayona, Carlos Gómez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, hoy tenemos cine en la calle.
Pues sí, una actividad más, ya para casi rematar el verano, con cine y con conciertos para mañana y pasado. Pero también es cierto que, bueno, dentro de lo que va a tener que ser la reactivación económica ante la situación en la que estamos, ya el día 11, viernes 11, haremos una presentación de la nueva imagen de Marca Bayona, por ejemplo, donde ahí también haremos la presentación de las actividades culturales que va a haber a lo largo de todo el otoño-invierno.
Bueno, una noticia llamativa, que Bayona presente una nueva marca, presente una nueva referencia, una nueva reseña, que siempre resulta atractivo, bueno, pues para el conocimiento de aquellas personas que quieren acercarse a Bayona.
Pues sí, vamos a ver, Bayona, con toda la historia que tiene, también implica que lo que es la imagen de la marca, pues hay que ir renovándola, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, tenemos que intentar dinamizar nuestro pueblo. Siempre hablamos de la famosa desestacionalización y el gobierno actual pues va a apostar precisamente por eso, pues por dinamizar el pueblo a lo largo de todo el invierno. Además, también te puedo decir que haremos la presentación de una página web que sea mucho más accesible para todos los vecinos y vecinas y los que no lo son, que se pongan en contacto directamente con el alcalde o con los concejales correspondientes. Bueno, digamos que lo que tenemos que intentar es y más ante la situación que estamos viviendo, pues estar lo más cercano posible a los vecinos con todo el problema que tenemos encima, claro.
Todo un cambio de imagen, un cambio de imagen que debe ir acompañado, independientemente de este planteamiento, a la hora de diseñar un nuevo logo, una nueva marca, a la hora de ofrecer esa comunicación a través de redes sociales con el gobierno, con el concello, con el propio alcalde, también tiene que verse complementado con un presupuesto acorde a las previsiones para los próximos meses, para el próximo año en concreto, en cuanto a obras y a servicios que quiere ofrecer a sus vecinos el concello de Bayona. ¿En qué situación tiene ahora mismo el presupuesto municipal, alcalde?
Bueno, pues mire, en este caso te puedo decir que nosotros el presupuesto del año 2020 en el mes de febrero estaba listo. Dadas las circunstancias que hemos tenido a nivel interno, donde bueno, pues hemos estado sin intervención durante 3 meses, sin secretario durante 1.5 meses también al mismo tiempo, y la propia situación del COVID, pues bueno, ahora mismo también se nos presenta, bueno, un panorama nuevo que tiene que ver con el con la educación. Y nosotros, desde el Gobierno de Bayona, queremos tranquilizar a todos nuestros vecinos, donde les aseguramos que vamos a estar ahí, vamos a estar a su lado, que vamos a poner todo de nuestra parte para que el curso se haga con la mayor normalidad posible, donde las actividades para los niños extraescolares, aunque los colegios no las hagan, el ayuntamiento va a estar ahí para poder garantizar la conciliación de las familias, y eso, digamos, que nos va a condicionar para cerrar el presupuesto de este año. Cuando tengamos toda la información, pues sacaremos ese presupuesto adelante. Tendrá que sufrir unas modificaciones, por supuesto, desde el mes de febrero ahora, pero no tendremos que tener una valoración más exhaustiva de qué ayudas vamos a recibir como ayuntamiento por parte de la administración competente, y una vez que lo tengamos, pues bueno, pues haremos para adelante, y si podemos sacarlo en el mes de octubre, pues no lo sacaremos en el mes de diciembre. También es cierto que para sacar unos presupuestos en el mes de diciembre, pues lo que va a apostar este gobierno es por sacar ya y aprobar definitivamente los presupuestos del 2021.
Bien, y a partir de ahí, ¿piensa el alcalde de Bayona, Carlos Gómez, en acometer alguna obra de relevancia con aportación de alguna otra administración?
Bueno, nosotros tenemos cerradas 5 obras del Plan Concello, están pendientes del Plan Concello de la Diputación, están pendientes de cerrar otras 5, donde, digamos, vamos a priorizar en las necesidades urgentes, sobre todo en las parroquias, que es donde más, digamos, necesidades hay en estos momentos, y un par de obras de aquí en el centro de Bayona. Una que va a afectar al barrio de la Percibilleira y otra que afecta directamente a la zona centro, donde, bueno, pues digamos, lo que es la zona de los pendales, donde todo el firme, pues bueno, está, digamos, defectuoso, y tendremos que hacer una renovación del mismo. Y a partir de ahí yo creo que ahora mismo no es... la prioridad no es hacer obras, sino poder garantizar los derechos de los vecinos. Y hablamos de la educación, hablamos del transporte, hablamos de los comedores escolares, hablamos de las necesidades básicas del día a día de nuestros vecinos. Yo creo que ahora mismo, una vez que, bueno, pues veamos a ver qué pasa con los fondos europeos del año que viene, ver qué dinero podemos disponer, aparte del plan concellos, podemos disponer para poder afrontar obras, digamos, de gran calado en nuestro ayuntamiento.
Pues, alcalde de Bayona, Carlos Gómez, muchas gracias por estar en directo a través del teléfono en los micrófonos de COPE Vigo. Buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros. I know you feel, I know you feel it.
Y a partir de unos segundos nosotros continuamos en el 104.7, por si nos queréis sintonizáis, todas aquellas personas, todos aquellos oyentes que hasta ahora estáis sintonizando a través del 87.8. Nosotros llegaremos hasta las 2 de la tarde con Carlota Corredera, una viguesa distinguida, presentadora de televisión, una excelente persona.
COPE Vigo.
Estar informado.
A esta hora os podemos contar que la naviera Mar de Ons va a poner rumbo a aguas del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, una embarcación para que todos los interesados puedan vivir a bordo la experiencia Starlight. Las Islas Cíes están certificadas como uno de los 14 enclaves del mundo, destino turístico Starlight, y cuenta con sello Observer. Una guía astrónoma que acompañará a los participantes y explicará a todos ellos las particularidades de las diferentes constelaciones que se pueden observar durante la travesía. Esto será el próximo viernes 4 de septiembre.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto, estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Trece y 32 minutos. Los oyentes de COPE, como el resto de los oyentes de la radio, pueden imaginarse que hacer radio puede resultar sencillo. Aquí se sienta una persona en el estudio central, en este caso de COPE Vigo, nuestro técnico contacta por teléfono, pasa la llamada al estudio y el entrevistador empieza a entrevistar, valga la redundancia, al entrevistado. Pero todo es un entramado, sobre todo con los personajes famosos y públicos, porque a veces hay que hablar con sus representantes, no tienen horarios, no tienen vida prácticamente, pero en esta ocasión para COPE Vigo ha sido facilísimo poder contactar con una viguesa como Carlota Corredera. Carlota Corredera, presentadora en programa Estrella de Televisión. Carlota Corredera, viguesa distinguida. Carlota Corredera, viguesa. Y Carlota Corredera, según nos cuentan sus amistades de la infancia, una excelente persona. Carlota Corredera, buenos días.
¿Pero cómo quieres que hable después de todo lo que acabas de decir, si estoy a punto de llorar?
Si no he dicho nada.
Hombre, si, mira, no hay nada más importante en esta vida que alguien diga que eres buena persona.
Yo opino exactamente lo mismo. Cuando vamos a despedir a alguien a un tanatorio, pues evidentemente recordamos la trayectoria, era un excelente arquitecto, era una persona con una fluidez de verbo extraordinaria, era un trabajador incansable, pero realmente lo más bonito, coincido contigo, que se puede decir es que uno sea buena persona, y en tu caso lo hemos podido constatar. Carlota Corredera, estás hoy en los micrófonos y escuchándote toda la audiencia de COPE Vigo, porque en unos días, en unas semanas, creo que el Ayuntamiento de Vigo todavía no ha concretado, vas a recibir el honorable galardón de viguesa distinguida. ¿Para ti qué significa esto?
Pues mira, Antonio, para mí significa pues el mayor reconocimiento, ¿no?, que se puede recibir, porque hay, más allá de que te vaya bien en tu profesión, que para mí fundamentalmente no es salir en la tele, sino que es dedicarme a lo que me gusta y poder vivir, ¿no?, de lo que me gusta, que es, yo creo que lo más importante, ¿no? Los reconocimientos profesionales están muy bien, pero al final, en mi caso por lo menos, el que yo más valoro es este, ¿no?, con el que tengo el honor enorme de que me vaya a distinguir el concello de mi ciudad, mi ayuntamiento. ¿Y qué te digo yo? Pues es como tocar el cielo con las manos, ¿no? Porque cuando tú te vas muy jovencita, como yo me fui de Vigo, yo me fui con 18 años a estudiar a Santiago, que está cerca, pero son 100 kilómetros, ¿no?, que estás alejada del mar y de tu ría.
Sí.
Y después, bueno, pues ya llevo casi voy camino de los 23 años fuera de Galicia, aquí en Madrid, pero siempre muy atada a la tierra, ¿no? Siempre muy atada a mi tierra, a mi ría, a mis raíces. Y con Vigo siempre en la boca, ¿no? Y si tener siempre Vigo en la boca y ser de alguna manera embajadora involuntaria de mi ciudad y de nuestro paraíso, pues te lo reconocen. A mí, para mí el premio es haber nacido ahí. El ser viguesa para mí es el premio.
¿Cómo fueron esos primeros 17 años, casi 18 años de vida en la ciudad de Vigo?
Pues mira, pues yo creo que es las mayores cotas de felicidad, ¿no? Aparte de cuando conocí el amor y conseguí convertirme en madre, que era mi sueño más íntimo, pues todos mis recuerdos más felices están siempre vinculados a mi tiempo en Vigo, ¿no? Todos los sabores de mi infancia, todo siempre vigilado por las Islas Cíes. Mira, ahora mismo estoy hablando contigo en el salón de mi casa de Madrid y tengo un cuadro que me regalaron mis mejores amigas gallegas, que son mis compañeras de piso en Santiago. Me regalaron un cuadro y en ese cuadro se ve desde el Monte Alba, que es como se llama mi hija.
Alba, qué bonito.
Se ven las Cíes, se ve Toralla. Y en mi, incluso aquí, ¿no? Tengo que tener cerca esos recuerdos que son todos, ¿no? Todos capitaneados siempre por las Cíes, ¿no? Siempre lo cuento. Yo la primera vez que me bañé en el Mediterráneo, que también adoro el Mediterráneo y me encantan las Baleares y me encanta toda la costa mediterránea, cuando me bañé por primera vez vi que no estaban las Cíes enfrente, me sentí absolutamente perdida, ¿no? Y completamente desubicada, porque al final siempre ha sido mi norte y mi horizonte. Y entonces, pues vivo todo, ¿no? Vivo en Castro aprendiendo a patinar y caerme muchísimo porque siempre he sido un pato. Está mi colegio Alborada, que es un colegio fantástico en el que yo aprendí muchísimo, y no solo de los libros, ¿no?, sino también de los valores. Mi instituto está el Santo Tomé, que también es un instituto fantástico, y las traviesas, ¿no? Siempre las traviesas.
Oye, Alba y Alborada.
Alba y Alborada, sí, y además su padre es cámara, él trabaja con la luz y por eso elegimos el nombre de la niña, ¿no? Y es un nombre que, además ella siempre lo dice, mamá, es que a mí me gusta el día porque yo soy el amanecer.
¡Qué bonito!
Y es verdad, no le gusta nada, sí, por eso nunca tiene prisa por ir a dormir, siempre quiere jarana.
Carlota, desde tu profesión actual, tú comenzaste, si no recuerdo mal, porque era seguidor de tu programa, siendo directora, y luego pasaste a primer plano, a ser imagen de un programa y a conducir y a llevar un programa adelante todos los días. ¿Esto qué representa en el sacrificio personal de uno?
Pues todo, ¿no? A ver, al final el perder el anonimato implica muchas cosas, ¿no? Implica que te reconozcan por la calle, que te observen, estar en el escaparate, pues obviamente cambia todo, ¿no? Pero es verdad que yo siempre lo digo, a mí el poder presentar me ha permitido algo que es una palabra que la tenemos todos en la boca con el teletrabajo y el confinamiento, que es la conciliación. Yo, gracias a ser madre y pedir una excedencia por criar a Alba, conseguí que me diesen una oportunidad al otro lado de las cámaras, y mientras yo pueda disfrutar de mi hija y conciliar, siempre me va a compensar. Y en este caso la niña vino con un pan debajo del brazo y vino con un giro profesional, ¿no?, que para mí fue completamente inesperado y que de momento me compensa, y que el día que me deje de compensar, como yo por encima de todo soy periodista, volveré a la redacción. He estado en redacciones de radio, yo he estado de becaria en la radio en Vigo, he sido becaria de prensa y también he trabajado como redactora en periódicos. He estado en todos los estados que se pueden estar y en todos los cargos que se pueden estar en una cadena de televisión. Y cuando has trabajado tanto en la trastienda, yo solo vivo como una etapa, ¿no? Como una etapa que no sé cuánto puede durar, que tiene muchos pros, pero también tiene muchos contras, y que de momento me compensa, pero que no lo vivo como algo, no sé cómo decirte, lo vivo como todo de una manera muy natural, ¿no? Como sí. un giro en tu vida, que entiendo que tiene, bueno, pues muchos años colaterales, ¿no?, y muchos cambios, pero no lo vivo como, no sé, ni como una, no sé cómo decirte, es que la naturalidad es lo que yo, me parece que me ayuda sobre todo a no perder la cabeza, ¿no? Porque obviamente ser conocida y estar en boca de la gente, tienes que tener una madurez muy importante, ¿no?, y una sensatez muy importante para saber llevar todo, las críticas, los halagos, gestionar todo eso emocionalmente. Por suerte me ha llegado con 40 años, ¿no? No me ha llegado siendo más pequeña, porque creo que es muy fácil que se te vaya la cabeza, ¿no? Y que yo siempre lo digo, mi frase y mi lema es no olvidar quién eres, por supuesto no olvidar de dónde vienes, porque el tener muy claros, ¿no?, tus orígenes y no perderte, te ayuda a estar atada al suelo, y yo creo que es muy importante. Yo también tengo un entorno muy normal, tengo un entorno muy sano, tanto en Madrid como en Galicia, y eso también ayuda mucho, ¿no?
Pues nosotros simplemente decirte, Carlota, aquello de que no cambies, sigue siendo la misma, estés donde estés. Estarás más pronto que tarde aquí en Vigo porque tendrás que venir al acto institucional de la entrega de galardones de la medalla de oro de la ciudad y de vigueses distinguidos. Y seguiremos pendiente de la gran pantalla de tu programa. Haremos seguidismo de una viguesa que es protagonista nacional en una de las principales cadenas de este país y que para nosotros también es un orgullo que una periodista de las traviesas que a los 18 años se marchó a estudiar a Santiago haya terminado en lo más alto de la cima televisiva. Carlota muchas Corredera, gracias. Muchas bueno, felicidades.
Estoy deseando por favor que nos digan la fecha. He estado todos los fines de semana de agosto yendo a Vigo.
Sí.
Y pasé el otro día por el García Barbón, que yo le sigo llamando el García Barbón. Y me pasaron escalofríos de pensar en el día que nos diga ya el señor Caballero que vamos a vernos allí. Y a pesar del COVID, a pesar de las circunstancias tan complicadas de este 2020, sueño con el momento en el que pueda decir que ya soy viguesa distinguida.
Carlota Corredera, muchas gracias y de verdad,
gracias.
Insistencia en ese agradecimiento por la gentileza de poder dialogar hoy aquí para los oyentes de COPE Vigo. Gracias, Carlota, saludos.
Gracias, un miquiño grande, chao.
Chao.
Nadie vive la música como él.
Como canta B.J. Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn... La señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Después de entrevistar a Carlota Corredera, viguesa distinguida, nos vamos hasta Redondela porque están de fiestas culturales. Y decir fiestas culturales es referirnos al Festival Internacional de Títeres que tanta popularidad y tanta fama ha dado a Redondela. Con su alcaldesa vamos a dialogar. Digna Rivas, alcaldesa, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué
Bien,
tal?
¿Acierto al decir aquello de fiestas culturales?
Sí, señor. Está muy bendito, sí. Ainda con esta pandemia y este COVID, dentro de esa precaución, esa prevención que se está tendo, pues hay que seguir coa vida cultural, ¿no? Que o que se está facendo en Redondela todo este verán.
¿Cómo resultou os meses de suyo agosto?
Ben, moi ben. Aparte, foi unha aposta que en este caso, a Consellería de Cultura e o seu consellero, Daniel Boullosa, fixemos polos artistas locais de aquí de Redondela. De verdad que foi un éxito, todo con as medidas de prevención e de COVID. A xente quedou encantada. Aparte, levamos moitas parroquias, que é outra das prioridades que tiñamos este equipo de goberno, ¿no? Non solo Redondela, senón levar a cultura ás parroquias, e así se fixo, e así aínda se vai seguir facendo este mes de setembro.
O Festival Internacional de Títeres, que estará tamén na rúa nestas jornadas.
Sí, este ano é totalmente distinto, non? Este 21 Festival Internacional de Títeres, que como ben decías ao principio, é un referente en Redondela, non? Dos títeres, o seu encargado, o seu responsable, Luis, que leva traballando todos estes meses para que ese protocolo, esa prevención sexa exhaustiva e moi... que non haya nada que se nos poda escapar, vale, que é iso que se está facendo, que queremos é cultura, queremos é diversión, pero dentro de esa seguridade e prevención.
Evitando riscos.
Totalmente, y así vai a ser. Estos días, es decir, comezou onte hoxe, solo hai sesións en sala, todas as entradas están vendidas con anterioridade e con espacio de distancia e toda a seguridade. E agora, a partir de mañán, van a ser na rúa, pero tamén en espacios cotados, con toda prevención, teñen que ter entrada para poder estar, senón a xente da calle non pode velo. Entón tamén queremos en este caso instar a xente, aos veciños e veciñas, de que por favor, de que se non teñen entrada, de que non se acheguen, vale? Que iso que queremos controlar.
Alcaldesa, que previsión política ten o Concello de Redondela para os próximos meses? Falábamos co alcalde de Bayona, Carlos Gómez, estábanos a decir que o prioritario é tratar de abordar esta pandemia nas mellores condicións posibles. Hai que falar dos centros educativos, hai que falar da rúa, hai que falar dos espacios públicos, pero independentemente desta prevención que temos que ter, por onde pasa o futuro do Concello de Redondela?
O Concello de Redondela, dende xa fai tempo, e así estamos, porque o tema do COVID se paralizou, como nos pasou a todos, pero seguimos traballando máis aínda do que estábamos. Estamos na rúa, estamos nas parroquias, levamos xa todo este mes de agosto, non hubo vacaciones en este Concello de Redondela, por lo menos por la parte política. Estuvimos facendo reunións, estamos facendo cada 15 días ou menos, que semana e media, nas parroquias, con todos os temas e problemáticas que teñen nesa parroquia, non, para chegarnos a eles, para poder solucionalas, e eso que estamos a facer. O tema educativo, por suposto, unha asignatura pendente que temos agora a semana que ven, e que aínda non están as cousas moi claras por a Xunta de Galicia, en este caso, co tema do protocolo. Pero dende este concello, dende o primeiro minuto un, xa nos reunimos coas AMPAs, nos reunimos cos directores e directoras, estamos valorando e facendo todo para que sexa o máis seguro, esa prevención que, por suposto, ten que primar ante todo. E como alcaldesa e como equipo de goberno, seguir traballando na rúa, traballar nas parroquias, estar preto da xente. Temos moitas obras e cousiñas que a partir de xa, antes de que rematar o ano, pois xa van a empezar a verse ese fruto que queremos que a xente tamén vexa dese traballo, non?
Petición desde o Concello de Redondela, Diputación, a Xunta de Galicia e algún Ministerio do Estado?
Sí, sobre todo en este caso teño que decir, coa Diputación de Pontevedra, grazas a ese plan concellos da Diputación de Pontevedra, os concellos respiramos, e eso non o pode negar ninguén. É decir, gracias a ese plan concellos, pues estamos facendo obras, estamos facendo cousas. En este caso, a Xunta de Galicia non podo decir o mesmo. Axudas moi pouquiñas. Sigo agarrando reunións urxentes que teño con tema o COSA e temas moi importantes para o Concello de Redondela, os pros veciños e veciñas, máis de 2 meses e non me dan contestado, e destas cousas moitas máis, non? Pero bueno, aí estamos, son moi positiva, son moi traballadora e ante todo sempre vexo o ben dos veciños e veciñas de Redondela, e para eso sempre vou a estar aí e sempre vou a estar dando guerra.
Alguna obra relevante prevista no Caixón, con proxectos xa redactado para presentar onde proceda, para poder de alguna maneira darte máis valor ao concello?
Hai moitas que xa temos aí en previsión, con 2020, con plan concellos, estradas da Diputación, por exemplo, que empezan agora, dentro de pouquiño, na carretera do Viso, estrada do Viso, máis de 30 anos, aos veciños e veciñas solicitando esa estrada, por lo menos se vai a cubrir as cunetas, que era algo urxente que teña que facerse fai 30 anos non se fixo, e moitas cousas máis que iremos contando e que iremos dicindo, non? Pero que estamos en esa línea, en ese traballo.
Para rematar, Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, o presuposto?
¿O presupuesto de qué?
El presupuesto del concello, sí, sí.
Lógicamente, estamos en ELO sacado 2021 y próximamente habrá noticias de eso también.
Pois estaremos pendentes do que acontezca no Concello de Redondela.
Así o sei.
Levábamos tempo sin falar coa súa responsable, Dina Rivas.
Eu encantada, cada vez que querades, eu estou encantada de falar rosicamente, para min un placer.
Para nós tamén, seguramente para nosos ointes, alcaldesa. Dina Rivas, moitas gracias e bo día.
Moitísimas gracias a vos. Un saúdo moi grande.
Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Estos días está siendo noticia un vecino de Nigrán, de la parroquia de Acarrasca, diabético, que le gusta hacer ejercicio para quemar y tener su salud en condiciones. Y nada más y nada menos que en la época de pandemia, como se cansaba de salir en bicicleta, como en casa no se distraía, se le ocurrió limpiar la bajada a una antigua presa en la parroquia de San Pedro. Esto empezó pues como hobby, pero al final ha terminado prácticamente como un parque lúdico en el que hemos estado en la tarde-noche de ayer. Hemos dialogado con Juan Alves, que es el protagonista de esta historia, y queremos también haceros partícipes a vosotros de lo que ha hecho allí, cómo lo ha hecho y qué pretende con este espacio, que por cierto ya ha sido visitado por cientos de personas.
Juan, buenas tardes.
Hola.
¿Dónde estamos? ¿En qué zona de Nigrán estamos?
Pues en San Pedro la Romayosa, la localidad de... no sé si pertenece a Souto esto, si a qué barrio pertenece, pero este es la Poza de Regueira. Chamaña Poza de Regueira, porque antiguamente este era o barrio o os campos de Regueira, que regábase con esta presa. Entonces,
¿y qué has hecho tú aquí?
Pues lo que es, sí, todo este tinglao. Yo empecé limpiando el caminito este que sube hasta la Carrasca y después pues llegué aquí y me lié.
Y te liaste de una manera que precisamente ahora por la tarde estamos comprobando que hay veintitantas personas disfrutando de este espacio hoy, a esta hora de la tarde, cuando son las 9:45 de la noche, disfrutando del entorno, paseando, haciendo senderismo, pasando en bicicleta. Una niña la vemos ahora mismo disfrutando del columpio. Tenemos a personas sentadas en bancos que has confeccionado. ¿Qué has hecho aquí en concreto?
Pues limpiar un monte como este, que estaba totalmente salvaje, y convertirlo un poco en... ya lo que ves. Es que empecé de broma, pero es que ya, ahora ya... esto ya... ahora ya pide dinero, ¿entiendes? Es que a mí tornillería, madera, todo esto me cuesta pasta.
De momento estás aportando tú todo, claro.
Yo todo.
Vienes con tu camión, vienes con toda la maquinaria, herramienta...
con todo, todo
esto. ¿Cuántas horas le estás dedicando al día?
De 8 a 10 y pico, hasta que veo. De hecho, hoy iba a venir el electricista a colocar un foco ahí para aprovechar un poco más por la noche, porque si no, no ha acabado esto.
¿Y qué te comenta la gente que pasa por aquí, que se para a hablar contigo? ¿Qué te dice?
Puta madre, todo el mundo está encantadísimo. Está encantadísimo, que hay gente que dice, hostia, ¿cuántos años hay, la gente mayor, cuántos años hay que no se ve esto así?
Esto es un entorno que entendemos era un bosque, que tú has convertido...
Esto antiguamente era presa de regadío, de hecho se había que limpiarla todos los años para poder regar los campos.
Pero cuando tú llegaste aquí hace unos meses, en la época de pandemia, era un bosque.
Esto
una selva.
Esto era una selva, era tal como está eso. Una selva, de hecho allí donde está el puentecito este de madera, eso era... las selvas eran de 7 metros de altura.
¿Y qué fue lo que te impulsó a cometer esta obra?
Yo tengo azúcar, entonces en el confinamiento no se podía ir a ningún lado, entonces cogí y venía porque a desbrozar, quemar azúcar.
¿Del concejo de Nigrán se ha puesto alguien contigo en contacto?
Para echar mano, no. No, al contrario, de hecho les llamé para limpiar y parece que quitaron dos esquinitas aquí como un poco como favor y nada más. Entonces yo luego me encargué de buscar gente, tractores y pala, y me encargué yo de quitarlo, porque claro, yo también quería ver esto limpio, porque yo limpiaba, pero la mierda la iba dejando por el medio. Entonces necesitaba también ver el trabajo un poco ordenado. Sí, entonces busqué amigos con medios y de hecho no me cobró nadie. Bueno, algún trator que otro me cobró, pero fue insignificante.
Las horas no tienen precio, pero el material...
El material tiene, hostia. Sí, el material tiene precio. Pero bueno, que todo sea por un bien para todos.
¿Y hasta dónde pretendes llegar?
No, yo ahora quería terminar esto, quería hacer otro columpio ahí, alguna rampita más por ahí para las bicicletas, y en principio nada más, porque si se pudiera salir al río, continuar la salida hasta el río, saldría al río, pero me dijo ahí un vecino que es muy, muy laguna. Entonces, matarte a limpiar para luego no poder pasar con bici ni a pie, no vale la pena. Se viene por aquí, pero es que aquí tienes que subir la cuesta y así ahí salías directamente al río.
Estamos aquí y a esta hora de la noche, como decíamos antes, sigue pasando gente. Gente con perros, vemos ahora que se acerca a esta zona lúdica. ¿Tú tienes la valoración de lo que ha podido ser la manera de acoger el público, el usuario, el vecino, este entorno? Es decir, ¿son felicitaciones, son agradecimientos?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, hoy, mi teléfono, como...
Al salir en prensa...
Bueno, al salir en prensa, aparte salió en La Voz, creo que en primera página, ¿no? La gente, el teléfono, me lo tengo a cargar. Se me está yendo de las manos el tinglao. O sea, no sé si lo dije a ti antes. Pues claro, yo no contaba con tanta tinglao. Es que aparte no sé quién le dio tanto vuelo, porque yo no terminé el chollo aún.
No, vemos que estás trabajando, comprobamos cómo estás todavía instalando una serie de barreras de madera para que la gente...
Es peligroso, esto tiene un metro de profundidad.
Sí.
Entonces cae alguien ahí, hombre, encima...
Sí, puedes tener una responsabilidad añadida sin quererlo cuando estás haciendo un bien común para...
Claro, entonces por eso quería terminar por lo menos el pasadizo este. El pasadizo no, el pasamanos este. Uh-huh. Y hacer allí para que no se vea esa metedura de pata que haya hecho ahí con el hormigón. Uh-huh. Hacer como un paseíto ahí de madera también.
Pues muchas felicidades, Juan, y enhorabuena por este trabajo que aportas a los vecinos y vecinas de Nigrán, a los de la parroquia, a la gente que se quiere acercar aquí, que hemos constatado que son muchas las personas, nosotros es la primera vez, después de la repercusión que tiene una noticia como esta.
Muchas gracias.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Os contamos que la Asociación Vecinal de Tei se quiere denunciar públicamente una vez más que desde hace casi un año se paralizaron las obras del proyecto de Vía Verde, que a día de hoy no tienen una nueva fecha para el comienzo. En el mes de enero de este año se produjo la renuncia de la empresa adjudicataria del proyecto de Vía Verde, que incluía su finalización en agosto del 2019. Las obras del proyecto de Vía Verde comenzaron el 14 de febrero de ese año, comentado el 19, y se anunciaba que la obra estaría rematada en un tramo de 400 metros finalizado el año 19. La Asociación Vecinal de Teis se dirigió a Fomento, pero por el momento vuelven a reclamar y a denunciar que esta obra está paralizada, una obra que discurre por donde discurría antiguamente la vía del tren, modificada con motivo de esa nueva entrada a través de túnel a la estación de Urzaiz.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Son las 2, la 1 en Canarias.